23 de diciembre. Esto el día 20 de diciembre no te puedes ni menear por la calle. Pero bueno, es nuestro pan de cada día de la Navidad.
Ah, y si dices, oye, quizá un poco menos, la gente se pone de mal humor porque piensa que no quieres participar de la fiesta. Yo quiero participar, pero hay que regularlo un poco, digo yo, no se vaya.
Sí, sí. A mí me gusta, ¿eh? A mí es una fiesta que me gusta, pero luego veo todo esto y me gusta un poquito menos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora os pregunto por el Mundial, que hemos estado charlando un rato largo antes de charlar con vosotros, pero lo primero que quiero que hagáis es escuchar dos sonidos. El primero es de Joan Laporta, en un foro de La Vanguardia, que dijo esto.
Bueno, yo diría que el Madrid representa el poder y el Barça la libertad. Ya sí. No sé si es fan negocis a la llotja del Bernabéu, jo no n'he fet. Que pot ser propens a fer-ho, home, hi ha poder. I aquí, doncs, és una altra història, que potser estem més per temes de democràcia, llibertat i els altres valors.
Bueno, se entiende perfectamente, pero el concepto es el Real Madrid es el poder y el Barça es la libertad. ¿Qué te parece, Ramón?
Bueno, que el Madrid es poder, eso es cierto, porque Florentino Pérez emana poder, digamos, ahora está en la situación, pero no como lo concibe alguien de que precisamente por el poder que tiene tú no puedes competir con él, ¿me explico? Es decir, que tiene poder, creo que es una cuestión de que en este momento una persona como Florentino Pérez, que empresarialmente es quien es, tiene poder, tiene influencia, lo utiliza, lo hace servir, pues no lo sé, no soy capaz de calibrar hasta qué punto lo aplica en el fútbol. Luego eso de la libertad, pues bueno, en determinadas etapas el Barça sí que ha sido un club, digamos, demócrata, ha sido pues durante la etapa del franquismo, durante muchos momentos, ahora como ser el contrapoder del Madrid. Pues bueno, aquí los que son culés dirán que sí, los que son merengues dirán que no. Yo pienso que estamos en época preelectoral, Laporta tiene muchas intervenciones y le interesa marcar diferencias contra el Madrid, o respecto al Madrid, más que contra el Madrid. Es decir, recordemos que la semana pasada ya hubo un mensaje también sobre el Madrid, sobre que si el Madrid tenía barcelonitis. Hace poco tiempo habló del Madrid como el Madrid, no, habló del madridismo sociológico, ¿no? De toda una serie de definiciones en el que, curiosamente, cuando ha necesitado del Madrid, del poder del Madrid, lo ha utilizado, digamos, para sus intereses también. Sí. No hay que olvidar que Florentino y el Madrid, cuando la etapa de capitalización del Barça, cuando hubo que hablar de la Superliga, cuando hubo que hablar, es decir, él de alguna forma, cuando ha tenido que recurrir o ha tenido que aliarse con el Madrid, lo ha hecho, y cuando ha tenido que diferenciarse también. Pero creo que es el juego de palabras para intentar precisamente crear polémica y marcar distancia respecto a lo que un club es el Madrid y otro es el Barça. Yo sí que he vinculado siempre al Barça a un club catalán, catalanista, y con durante muchas épocas, en cambio en el franquismo no, tuvo un presidente que era, digamos, de derechas, ¿no? Pero también era porque algunos eran impuestos, no porque hubieran sido votados, ¿no? Pero ahora haríamos un análisis histórico que creo que es el que no, que es el que no procede, ¿no? También entiendo que el Madrid siempre ha sido republicano en la República, ha sido monárquico en la monarquía, ha estado en buenas relaciones Santiago Bernabéu con Franco cuando convino, por lo tanto no es un club tan politizado como ha sido el Barça, y eso hace decir de que él ha sido utilizado, el franquismo utilizó al Madrid, el Madrid utilizó al franquismo, es decir, en cada momento el Madrid no ha sido un club tan politizado, sino que él ha respetado las estructuras que había del régimen en cada momento. En cambio el Barça en ese sentido, pues en determinadas etapas no. Pero también me gustaría recordar eso, que el Madrid en tiempo de la República fue republicano, de alguna manera el club, digamos, que no era tan tan próximo era el Atlético de Madrid, que era el Atlético de Aviación en otros tiempos, y, es decir, podríamos estar hablando de ese concepto. Yo creo que decirlo así a granel, pues aumenta la controversia.
Manuel, ¿a ti qué te parece?
La frase de Laporta es una frase pues para laportistas de última hora o para gente que no quiera pensar demasiado ni darle muchas vueltas a las cosas. Es un lema que evidentemente tiene mucho de lema electoral y mucho de tragadera. El Madrid ha sido lo suficientemente ganador o importante para pretender ser manejado, utilizado, colonizado por el régimen de turno, ¿no? Que fue básicamente lo que ocurrió con el franquismo cuando Franco decidió que ese club que triunfaba en Europa, que era lo único que se podía vender bien fuera de España, fuera de la dictadura, trató de hacer lo suyo. Trató de hacer lo suyo, tampoco lo hizo suyo, porque Bernabéu franquista exactamente no era, era un señor desde luego muy de derechas, pero con el franquismo las tenía tiesas. Evidentemente, de izquierdas no vamos a decir que era, no vamos a ser tan cívicos, pero lo que es franquista, franquista no pasaba por ahí. Lo que sí ocurría es que, por desgracia, cualquier cosa que destacase club, institución, figura que viviese en España y que destacase durante el franquismo, era automáticamente, no sé si colonizado o acercado al franquismo o vendido por el franquismo como suyo. Y esto pasó también con el Barcelona, que le dieron la insignia hasta el dictador, que también tuvo fases en las que era muy próximo al dictador, y que también hubo favores al Barcelona por parte del dictador, porque el Barcelona es un club lo suficientemente grande e importante como para que el franquismo de repente le diese la espalda lo quisiese de rival o de adversario. Lo digo por desgracia, porque evidentemente ni el Barcelona no era o no es un club que podía estar por la labor de ser franquista, pero en esa España, en la España de los años 50, en la España de los años 60, 40, más que en los 70, que ya empezaba la decadencia, pues uno tenía que ser lo que el régimen quería que fueses para poder seguir existiendo y para poder seguir estando o teniendo vida dentro de España. Después, el Madrid es el poder. Evidentemente, el Madrid tiene unas connotaciones muy, muy, muy poderosas en Madrid, pero el Barcelona en Cataluña, macho, wow, o sea, no se me ocurre vamos, a una altura probablemente por encima de la Generalitat, por el poder simbólico que acarrea, por ese poder simbólico que tiene de tanto de catalanismo como de influencia, como la cercanía a todas las grandes esferas de poder de Cataluña y de fuera de Cataluña. Son dos clubes inmensamente poderosos, o sea, que Laporta quiera contraponer el poder de Madrid a la libertad del Barcelona, me parece que ya digo, bastante difícil. Barcelona es muy, 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 muy poderoso, con una enorme influencia, y el Madrid, pues exactamente igual.
Quiero que escuchéis otro sonido que también tiene que ver con el Barça. En este caso es Lamine Yamal, en una entrevista de la CBS, perdón, que habla un poco de cómo es su vida con 18 años y asumir todo lo que tiene que asumir a día de hoy.
Al final, un niño de 18 años sale del cole y se va a su casa, y yo salgo a entrenar y tengo cuatro paparazzis en mi casa preguntándome preguntas sobre mi vida. Enciendo la tele y salgo a la tele. Voy por la calle y veo a un niño con mi camiseta. Quiero ir a tomar algo y no puedo porque la gente me va a parar, como es normal, porque soy una persona famosa. Intento siempre buscar las cosas más sencillas, como jugar a la play, como ir a ver a mi madre, como comer con mi hermano. Sinceramente creo que nunca podré ser un niño de 18 años normal, porque ni la gente me va a ver normal ni yo podré actuar normal. La verdad que no, lo dicen todos. Todas las personas de mi círculo me dicen no a todo. Si yo les digo que quiero salir, no. Si digo que quiero ir a comer, no. Lo que pasa que la pregunta sería, ¿a quién le hago caso? A mi madre.
Como cualquier chaval, o como debería ser con cualquier chaval de 18 años, el hacer caso a sus padres, en este caso, él especifica en su madre. Lo que pasa que el resto no es igual que un chaval de 18 años, evidentemente. Este es un chico que cuando tenía 16 ya salía a la calle y veía, como él dice, yo es que salgo a la calle y veo a gente de chavales con mi camiseta, con 18 años. Claro, el asumir esta situación, Ramón, no es fácil. Y el estar, y esto lo hemos dicho muchas veces, bien rodeado y bien aconsejado es fundamental.
Sí, lo que pasa que como tiene tantos consejos, que es lo que dice, yo pregunto y me van diciendo que no, lo fácil es decir que no para prevenir, ¿no? Que eso es lo que nos ocurre mucho con esa generación. De momento decimos que no y luego ya veremos si nos arreglamos, ¿no? Entonces esto es lo que él le sorprende, porque a mí una de las cosas que más me gusta de Lamine es que tú escuchas el corte de voz que ahora hemos escuchado y hace una reflexión de un señor maduro, ¿no? No parece un chaval de 18 años, o sea, tiene... Es decir, él de alguna forma, aunque no lo diga y hable de su madre, es verdad que de alguna forma él ha cuidado de sus padres, especialmente de su padre. Sí. Es decir, a sus 18 años ha tenido sus discusiones con su padre por ser quien es su padre y por el papel y todo lo que significa su padre. Con su madre, pues seguramente su relación también es diferente, pero en su momento también ha tenido que cuidar de la familia y de mamá. Entonces, claro, es como si tuviera mucha más edad de la que representa, y luego esa presión de tener que asumir de verse ídolo, y él no ha renunciado nunca a ser ídolo. Es el fue el que cuando empezó la temporada dijo que aspiraba a ganar la Champions y a ganar el Mundial. No dijo llegaré donde no llegaré. Ahora también es verdad que él siempre se ha puesto como referente a Neymar, con lo cual eso también a mucha gente se le ha abierto las antenas o se le ha puesto el señal de alerta en el sentido de decir, ostras, es que Neymar se perdió. ¿Se perdió qué? O sea, no ganó la Champions, es verdad, no ganó el Mundial, pero fue un jugadorazo, fue un jugador de primera línea, ¿no? Con lo cual, igual lo que quiere también es divertirse, y en ese divertirse, que es todo lo contrario de Messi, que ha sido la austeridad, la continuidad, el chico responsable, pues es lo que todavía choca más a la gente, ¿no? Es decir, hemos pasado de un chico de muy resguardado a uno muy extravertido. Y entonces veremos cómo él se apaña. Pero a mí me encanta, lo he repetido mil veces, cómo se expresa, cómo lo cuenta, cómo lo dice, cómo lo asume. Y ahora está en una etapa que está negociando la frustración, ¿no?, del equipo que no acababa de salir bien, que está viendo cómo Rafinha y Pedri son más protagonistas que él mientras le dure la pubalgia. O sea, todo ese proceso lo está viviendo con mucha naturalidad y creo que saldrá adelante.
Manuel, ¿qué te parece cuando escuchas esto?
Se escapó a Ramón ahí lo de la Champions. La Champions la ganó Neymar, ¿no?, con el Barcelona, sí la ganó seguro.
Quiero decir, pero al margen del Barça, sí, la ganó con el Barça, pero además fue su Champions, perdón, a lo mejor me he expresado mal. Sí, sí, la de Luis Enrique, cuando estaban Neymar, Luis Suárez y Messi, fue precisamente la Champions más de Neymar que de Messi, ¿no? Es verdad, sí.
Él dice lo de Neymar, creo que leí el no sé dónde lo leí. Él dice lo de Neymar, él creo que decía que él veía los regates en YouTube de Neymar y que quería imitarlos, ¿no? Cuando era crío, que era lo que le gustaba un poco. Creo que va más en esa línea. Neymar siempre ha sido más malabarista, digamos, que Messi. Messi ya sabemos que estaba en otra galaxia, pero que él contaba que veía compulsivamente los YouTubes de Neymar y que luego cogía la pelota y trataba de imitarlo, de hacerlo parecido. Perdón, es un discurso muy maduro, como acaba de destacar Ramón, y además yo creo que él tiene una cierta ventaja porque su fama ha sido escalonada. El gran público, yo por ejemplo, que no sigo la actualidad del Barcelona ni me sé su cantera, pues a mí la fama de Lamine, como a toda España, como a todo el mundo, nos explota pues hace 2 años, ¿no? Pero este chico ha sido famoso desde muy joven, ¿eh? Luego leyendo, revisando cosas sobre él, este chico era la estrella de la Masía y era un tipo ya con contratos importantes desde que era desde que empezaba la adolescencia. Es decir, creo que de alguna manera era consciente de que, además, con esa seguridad y ese aplomo con el que habla, que muchas veces se confunde con soberbia, pero que no deja de ser una fuente de ambición y muy necesaria como combustible en el campo, ¿no? Y creo que él tuvo desde muy joven, no puedo decirlo porque tiene 18 años, desde muy pequeño, la conciencia de que él iba a acabar siendo lo que es, de que iba a acabar siendo Lamine Yamal y que iba a ser muy conocido, primero porque estaba en el club indicado, es decir, no estaba en un club modesto, y en ese club, si eres una estrella, pues eres conocido en todo el mundo. Yo creo que él era consciente de eso y eso le está ayudando también a sobrellevar esa queja, o si es queja, que dice de lo que le ocurre. Bueno, pues habría que verse en esa situación, ¿no? Para conocer el alcance, la profundidad del discurso. Y luego, el otro día se lo decía Rafa Nadal, se lo decía, ¿no?, hablando con Valdano en la entrevista esta que tiene de Movistar, sí, que le decía que es importante juntarse con gente que te diga cosas que no quieres escuchar y estar pegado a la tierra y no cambiar de círculo, no cambiar de amigos, no cambiar de mundo, porque si no, en algún momento pierdes pie y nadie te está diciendo lo que es, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo está haciendo bastante bien, porque a esas edades tan tempranas, con tanto dinero, tanta fama, lo más difícil es saber quién se acerca y por qué. El 99% de las veces sabemos el por qué, pero da mucha pena pensar que no vas a poder tener amigos de verdad solo porque a partir de ahora pues eres famoso y multimillonario, ¿no? Él ya tiene amigos, pero es cierto que la nueva gente que se incorpora a su entorno, que se incorporará, los nuevos amigos que pueda llegar a tener, es fastidioso estar con una mosca detrás de la oreja pensando que a lo mejor se están acercando por interés, ¿no?
Me ha recordado lo que has dicho el otro día hablando con mi sobrina, que tiene 5 años, y decía, es que cuando yo era pequeña, con 5 años y ya estábamos. En fin, dejadme que haga un pequeño alto en el camino y sigo con vosotros.
Radio Gandía. Cadena Ser. Larguero.
Hay quien para cruzar al otro lado de la calle prefiere dar la vuelta al planeta. Si tú también eres un poco así, lo tuyo es ser aventureros.
No hay nadie pilotando el avión.
Aventuras, viajes, libros, secciones extrañas, expediciones al Himalaya o al fondo de los océanos. Con José Antonio Ponsetti.
¿Sabes manejarlo?
Y unos cuantos locos más.
¡Caed madero! ¡Es la guerra!
Ser aventureros, cada sábado de 6 a 7 de la mañana.
¿Quién está preparado para la aventura de su vida?
¡Yo lo estoy!
O cuando te lo pida el cuerpo, en podcast.
Aquí puede ocurrir cualquier cosa.
Cadena Ser.
¡Otra vez en la brecha, queridos amigos! ¡Otra vez!
El humor está en la Ser.
No me voy a hacer de menos, que esto es algo que suelo hacer. Me llevan cosas muy chulas y estoy muy contenta.
Esto es lo que te ha dicho tu terapeuta, lo sí, tienes que verbalizar.
Parece que estoy en terapia.
Y soy una persona increíble y me va a ir increíble.
Y sí, me lo merezco.
Y me lo merezco, me lo merezco.
Le hablo bien.
Vamos a hablar de las cosas más locas que te han llegado.
Se ve claramente que no me he operado las tetas, pero me lo han ofrecido muchas veces.
¿Ah, sí?
Sí, 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 tanto que he llegado a
Cadena Ser, la radio. Con mejor humor.
¿Qué sucede, Josué?
Los carros del faraón, cerrad el paso con carretas, las mujeres y los niños hacia el mar.
Hoy parece cosa de película de serie B, pero en su día esta escena de los 10 mandamientos fue uno de los efectos especiales que más sorprendieron a los espectadores.
Admirad el inmenso poder del Señor.
En realidad, el truco era de lo más sencillo. Se filmó el agua de una cascada y esa filmación fue reflejada en una serie de espejos para que cambiara la perspectiva, de tal manera que pareciese que el agua subía hacia arriba.
¡Se abre el mar, abuelo! ¿Qué es eso?
Dios separa las aguas con la fuerza poderosa de su aliento.
Una simple toma invertida, nada más. Al agua, almacenada en un tanque gigantesco, le añadieron tintes y gelatina para que resultara más densa y semejante al agua del mar. De esta forma, Moisés y su pueblo cruzaron el Mar Rojo.
Condúcelos por en medio de las aguas. Hágase su voluntad. Alabemos al Señor y adelante.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Con Antonio Martínez.
¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta, porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionarás tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezará a ladrar al compás y se montase una rave peruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí quita da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
El Larguero. Yago de Vega.
Seguimos en El Larguero, seguimos charlando con Ramón Mesa y Manuel Javois. Os pregunto por el grupo de España, a ver qué os parece. Hemos quedado encuadrados en el grupo H, nos vamos a la costa este, es decir, que vamos a jugar partidos la primera fase entre Atlanta y Miami. Luego ya dependiendo del cruce, si acabamos primeros o segundo de grupo ya veríamos, pero si acabamos como primeros de grupo nos iríamos a Los Ángeles. Y los rivales son Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Hombre, salvo Uruguay, que como equipo sudamericano le va a meter intensidad y el resto Cabo Verde y Arabia Saudí, si nos lo dice Manuel al principio, lo firmamos, vamos, con sangre.
Sí, 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 con cuidado siempre, pero sí, con cuidado siempre, pero sí, pero cualquier... La opción a priori no es mala. Luego es un mundial y luego las selecciones hacen el partido de su vida. Yo no sé si fue Argentina la que palmó con Arabia Saudí o estuvo a punto o algo así. Recordadme
sí,
eso.
Sí,
el mundial que ganaron.
El mundial.
Sí, sí, creo que empezaron. Perdiendo con.
Con un equipo
con
árabe.
Con Arabia, sí, creo que fue.
Sí, sí, una selección.
Ay, sí, es verdad. Sí, contra Arabia Saudí, creo que Argentina empezó perdiendo. Sí. Sí. Contra Arabia Saudí en el primer partido 1-2.
Bueno, pues esa es la selección. Fueron los campeones del mundo, quiero decirte que.
Pero Manuel, hay que buscar cosas positivas, joder.
No, bueno, yo. Pero es que a mí me gusta mucho, ¿sabes?
Bueno, nuestro mundial empezamos perdiendo.
Claro, contra un rival que en teoría tenemos que arrasar. O sea, que a lo mejor hay que perder deliberadamente contra Arabia Saudí para ganar el mundial.
No fastidies.
Yo solo doy ideas. No, muy superiores. Sobre papel, muy, muy superiores a las tres. Yo creo que Uruguay no tiene mucho que ver ahora mismo con la de Forlán, Suárez.
No, hombre, no.
insisto, de verdad, yo soy muy pesado con estas cosas, pero es que son competiciones enormes, grandísimas. Somos un equipo joven, fresco, con un fútbol impresionante, pero que las demás selecciones juegan, los demás países van a estar parados viendo cómo sus selecciones juegan. Es decir, que el que salga por ahí pensando, jajaja, Arabia Saudí, pues que recuerde a Messi desesperado, palmando el primer partido del Mundial que ganó finalmente.
Ramón.
Bueno, yo creo que estamos más pendientes de los cruces que del sorteo ya, ¿no? Una vez has visto esto, empiezas a ver dónde estamos, si nos va mejor Atlanta y Miami para movernos, luego a ver quién puede venir. Eso es el problema, que te distraigas y que luego tengas un susto. O que le pueda pasar algo que dices, iba para celebrar no sé qué y me he olvidado la cartera o me he dejado algo, ¿no? Una cosa así, pero evidentemente tiene una parte buena, que es que la exigencia a priori será menor. Pero también tiene un componente de que la gente de esos partidos va a mirar para ver cómo apunta España, qué alineación va a hacer, porque lo haces piensas ya a medio y a largo plazo. Eso es inevitable. Uruguay, evidentemente, es un equipo muy canchero. En los mundiales, pues seguramente se empleará más que en cualquier otro torneo, pero es verdad que de lo que dispone Bielsa, que también sabemos, no olvidemos que, salvo que haya cambios de última hora, porque después de la derrota de Uruguay con Estados Unidos, creo que estuvo a punto de ser destituido, porque él dijo que no iba a renunciar. Veremos qué ocurre de aquí hasta el Mundial, pero que está en una situación de precariedad. Y Bielsa ya sabemos cómo es un... Vete a saber qué partido nos va a plantearle a España. La gente seguramente será más interesante ver la previa y la resaca que el propio partido, solo para escuchar a Marcelo.
Ramón, Manuel, abrazo a los dos, cuidaos.
Yago.
Dime.
Déjame mandarle, es que he llegado a la conexión de milagro y gracias a un oyente nuestro que es taxista en Viveiro.
¿Ah, sí?
Y quiero mandarle un saludo.
Hombre,
desde
sí.
Aquí, Adrián, gracias, porque por los pelos no se pudo pillar hoy y gracias a él he llegado a tiempo y dije, tengo que saludarlo y darle las gracias.
Adrián, no te preocupes, la próxima vez tienes pagada una mariscada de Manuel, no te preocupes, ¿vale?
Vale, un beso a los dos, gracias.
Abrazo a los dos, chao.
Igualmente, buenas noches.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí quitará más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad. Con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Natalia Lafourcade.
Que viva la radio, de verdad. Que no termine nunca la radio como medio de comunicación.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen ni la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
El Larguero. Yago de Vega.
Enseguida estamos en Abu Dhabi para conocer la última hora del último gran premio de la temporada que nos dictaminará quién es el campeón del mundo, Norris, Piastri o Verstappen. Pero antes hablamos de baloncesto, 14ª jornada de la Euroliga. Xavi Seiso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches.
Estas jornadas de Euroliga sí me gustan, y mucho. Hoy han jugado tres de los nuestros, la verdad es que los resultados son prácticamente calcaos. Porque ha sido Estrella Roja 79, Barça 89, Panathinaikos 79, Valencia Basket 89 y Baskonia 88, Emporio Milán 78. O sea, es increíble.
Sí, 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 son verdaderamente resultados muy, muy parejos, pero bueno, lo importante es que han ganado los tres, ¿no? Es
¿sí?
decir, sin duda, y ayer ganó el Real Madrid, por tanto, bueno, poco a poco se van situando los equipos españoles, incluso el Baskonia. Si te parece, empezamos por el Barça, que ha ganado jugando un gran partido en un campo muy difícil. Solo había perdido uno hasta ahora en casa, el Estrella Roja, con ese 7-9-8-9. Y Claibor y Brizuela han sido los grandes protagonistas. 22 puntos Claibor, 17 Brizuela. Golpe encima de la mesa del nuevo Barça de Xavi Pascual, que poco a poco se va ordenando y que ya está en zona de playoff, como digo, después de un gran partido en ante 21.000 espectadores. El ambiente era tremendo. Por otro lado, el Baskonia, que ha derrotado al Armani Milán, como decías, también de 10 puntos. Español en la primera parte y Cabarrota en la segunda han sido jugadores claves. Buen debut de Radkevicius, que hoy estaba hoy debutaba el lituano con el equipo de Baskonia, que poco a poco se va recuperando. Y bueno, ¿qué podemos decir, Iago, de la victoria del Valencia en la pista de Panathinaikos? Que es otro de los grandes, 7-9-8-9.
Mucho mérito.
Darius Thompson, 18 puntos, 8 rebotes. Gran tercer cuarto de los valencianos, y que ya empiezan a soñar, porque ojo, porque el Valencia ya está ya cuarto en la clasificación, francamente jugando muy bien.
Y de ayer, como decías, la victoria del Real Madrid para el pleno de triunfos. Le ha ganado 75-81 al Anadolu Efes, ¿no?
Sí, sí, una victoria trabajada, punto a punto, diría yo, con Trey Lyles y Galuba, que fueron los jugadores destacados en el Real Madrid, pero ojo a Mario Zonja, que vuelve a estar ahí, 22 puntos, victoria también importante del Real Madrid, y bueno, pues de momento, como digo, Iago, los cuatro han ganado hoy en esta jornada 14, y por tanto, poco a poco, escalando posiciones en la clasificación.
Gracias, Xavi, abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Xavi, que va a estar muy pendiente, como gran fan de la Fórmula 1, va a estar pendiente del último gran premio de la temporada. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, yo.
Además, de verdad, porque tienes ahora mismo las 4:17 minutos, ¿no?, de la madrugada.
Sí, muy buenas noches, porque en Abu Dhabi son 3 horas más que en España.
Madrugadas.
Son muy buenas madrugadas.
Sin embargo,
Abu Dhabi.
En Colombia, Isaac Prada, ¿qué tal? Muy buenas.
7:17, la hora de la merienda.
De contrastes, ¿eh? O sea, qué cosas, ¿eh? Y aquí estamos, conectados, tres usos horarios completamente diferentes, para hablar del último gran premio de la temporada. ¿Cómo ha ido la jornada de hoy, Balseiro?
Sí, los entrenamientos libres que no han dado ninguna sorpresa, porque es verdad que se esperaba a Norris delante, pero con 3 décimas de ventaja sobre Verstappen, parece que lo que vemos como un mundial muy apretado en la última carrera, quizás en la pista no lo tenga por qué ser tanto. Ventaja para Lando, es un circuito muy de su estilo. Piastri ha tenido bastantes problemas con el otro McLaren, ha sido un décimo, pero se ha quedado a casi 7 décimas de su compañero, es mucho. No hay muchos coches cerca de Norris y de Max, no parece que Mercedes y Ferrari vayan a tener su fin de semana, y eso es una desventaja para Max, porque necesita que haya pilotos entre ellos para poder recortar muchos puntos a Lando Norris. Y por parte de los españoles, Alonso ha sido noveno, se ha quedado a más o menos 6 décimas con el Aston Martin. No parece buena señal, porque el Aston tiende a ir hacia atrás conforme avanza el fin de semana, y Carlos Sainz ha sido 13º, a 7 décimas, más lejos que en las carreras anteriores. Difícil que se acerque a un podio como el del fin de semana pasado, pero bueno, el fin de semana de Williams todavía puede ir un poco a mejor.
Isaac, ¿tiene pinta que comete algún error Norris o no va a haber opción para Verstappen y Piastri, no?
Bueno, pues parece que sí sobre el papel, pero fíjate, Yago, que para mí es más importante que este es un circuito muy de Norris, porque el año pasado ya dominó, se le daba muy bien y no tenía el mejor coche McLaren en ese momento de la temporada, aunque ya estaba evolucionando muy bien. Yo creo más eso que los tiempos, porque es cierto, hemos visto a Red Bull 3 décimas por detrás, pero cuando te fijas en los tiempos ideales, la simulación de lo que hubiera podido hacer Red Bull en el mejor de los casos, McLaren en el mejor de los casos, las distancias son mucho menores, están solo a 4 centésimas Red Bull de McLaren. McLaren, así que apenas un suspiro entre los dos equipos y sobre todo en las manos de un Verstappen que hay que recordar, ha recortado 100 puntos en las últimas 8 o 9 carreras, que estaba a 100 puntos hace casi 10 carreras, bueno, pues al final puede pasar cualquier cosa, pero como decía Balseiro, tiene que ser una carrera en la que pase algo. En condiciones normales, pues todo pinta a que Norris y McLaren van a dominar.
Esto ya es una pregunta muy personal, pero Balseiro, para ti, ¿quién lo merece más? ¿Quién merece más de estos tres pilotos el Mundial?
Pues yo es que un empate muy, muy justo entre Norris y Verstappen. Piastri fue el mejor piloto hasta septiembre, sin ninguna duda, pero lo que vino después, pues es normal que perdiese la ventaja que tenía. Norris ha hecho una muy buena temporada, no se puede pedir más a un piloto como Lando Norris, porque ha hecho una temporada bastante buena, ha hecho podio en prácticamente todas las carreras. Y Verstappen, si le quitas un par de errores en verano, pues sería la historia perfecta que llegase a ganar este Mundial, pero yo ahora mismo me cuesta mucho decidirme y entiendo que Norris gane el Mundial. Tampoco me parecería injusto que lo ganara.
¿Prada?
Pues a ver, yo creo que si lo pierde cualquiera de los dos de McLaren, si al final no lo gana Norris y al final tampoco lo gana Piastri, lo habrán perdido porque tenían el coche para ganarlo de largo. Y si lo gana Verstappen, pues será la historia del resurgir de Verstappen, será una historia mítica porque a diferencia de los años anteriores en los que Red Bull ha tenido un coche, pues una apisonadora, un coche demoledor, con diferencia en prácticamente todos los circuitos eran los mejores, pues este año ha sido muy diferente, no eran los mejores excepto quizá en uno o dos fines de semana y sin embargo pues Verstappen está ahí, solo hay que comparar lo que ha hecho su compañero de equipo en cada una de las carreras, ¿no? Y han estado también muy bien, pero Verstappen pues demuestra las manos que tiene, así que yo creo que más para ganarlo tiene Norris, por supuesto, pero si lo ganara Verstappen, pues sería pues una historia mítica de venir arriba después de muchísima diferencia de puntos que tenía hace pues solo 10 carreras, como decía antes.
Por dejar las cuentas claras, Norris para ser campeón necesita terminar en el podio, eso ya da igual lo que hiciesen el resto. Verstappen es el segundo que mejor lo tiene, necesita ganar y que Norris sea cuarto peor. Si ya no acaba el primero, pues habría que echar otras cuentas, pero por simplificar. Y Piastri necesita ganar y que Norris sea sexto o peor. La verdad es que parece que es cuestión de Norris o Verstappen, que Piastri es complicado, ¿no? Ya en un final de temporada, Prada, que fallen dos pilotos de los que están peleando, es mucho más complicado, ¿no?
Pues sí, no es por hacer la broma que hacía la semana pasada, pero como haya un safety car, cualquiera de los tres puede ganar. O sea que vamos a ver, porque en Abu Dhabi pueden pasar cosas. Hemos visto carreras muy, muy locas, no solo el Mundial de Hamilton y Verstappen hace unos años. Puede pasar de todo, pero realmente en una condición normal, pues Norris lo tiene todo de cara. Y como decíamos, es que Verstappen al final... Sí es cierto que en general en los fines de semana tienden a ajustarse más, a reducirse las diferencias a medida que va avanzando el fin de semana, o sea, la clasificación, lo que hoy tenemos en papel a lo que va a ser, parece en general que va a ser más apretada, pero Norris claramente tiene una ventaja, sobre todo, una vez más digo, y eso es muy importante en la Fórmula 1, porque es un circuito muy suyo, se le da muy bien, ha tenido muy buenos resultados, y eso para los pilotos, especialmente a estas alturas, jugándose el título en el último Gran Premio, es muy importante, así que yo creo que de cara lo tiene todo Norris para llevarse el título.
Prada, ¿cómo es de importante la calificación de mañana para este circuito?
Bueno, es muy importante. Hay que tener en cuenta que este circuito, pues una de las características fundamentales, la principal de cara al espectador, pues es la recta larguísima de 1.2 kilómetros entre las curvas 5 y 6, es el punto de adelantamiento. El resto del circuito, bueno, pues sobre todo curvas de muy baja velocidad entrando en esa recta principal y en la siguiente. Al final, bueno, pues es un circuito en el que no suelen pasar muchísimas cosas porque tenemos ese punto de adelantamiento, pero la clasificación por eso cobra un punto más importante, pero en la carrera pues hemos visto que luego pasan muchas cosas, sobre todo cuando hay accidentes, lances de carrera, sale el safety car y eso puede trastocar pues la estrategia de los equipos y las posiciones. Pero en condiciones normales la clasificación es un circuito en el que es bastante importante clasificar bien el sábado.
Barseiro, ¿cuántas ganas dirías que tienen los españoles de que acabe este Mundial y que arranque el siguiente?
Pues bastantes los dos. Es verdad que los dos podios de Carlos Sainz han maquillado bastante, mucho, la temporada, tanto de los españoles como de Williams. La temporada de Carlos era muy complicada hasta que llega el primer podio de Azerbaiyán. Había tenido muchísimos accidentes. Ha tenido accidentes después, pero claro, con dos podios en un coche de zona media, aunque sea el mejor de la zona media, no dejan de ser dos podios, pues ya tienes el año salvado. Pero en el caso de Alonso es todo mucho más complicado. El Aston Martin de 2025 ha sido una verdadera decepción, quizás la gran decepción de la temporada, porque es el coche del que se esperaba más, que ha terminado más atrás. y además con Newey en el equipo ya diseñando el coche del año que viene, pues todo lo que sea pensar en Australia y no pensar en Abu Dhabi para Alonso ya es una ventaja.
¿Cómo sería, Prada, de importante este Mundial de Constructores para McLaren, perdón, y el Mundial de pilotos, mejor dicho, porque desde 2008 no gana el Mundial de Pilotos McLaren, que es muchísimo tiempo para una escudería tan mítica como es McLaren,
Pues sí, además con todos los cambios que ha habido pues en la cúpula de McLaren, con la época Ron Dennis, cuando veíamos aquel duelo con Hamilton y Fernando Alonso, 2007, y a partir de ese momento, bueno, pues todos los cambios que hubo hasta llegar Zak Brown. Y hay que tener en cuenta que en la Fórmula 1, y le ha pasado a todos los equipos, no ha habido ningún equipo prácticamente que haya llegado y ya ha tenido resultados espectaculares. Red Bull, cuando compraron Jaguar para fundar Red Bull, también tardó unos años en convertirse en lo que hoy conocemos. Le pasó a Renault cuando yo estaba allí, 4 o 5 años, hasta que Flavio pues consiguió ganar los títulos. Le ha pasado lo mismo también a todos los equipos. Y bueno, pues en el caso de McLaren, hay que tener en cuenta que el año pasado fue el equipo que mejor evolucionó, tenía un mejor coche hasta antes de los grandes premios, sobre todo de la segunda parte de la carrera, y yo creo que ya se merecían, desde luego eran los principales candidatos a arrebatarle el dominio absoluto de Red Bull de los últimos años. Se lo merecían, habían hecho un coche muy bueno y sobre todo una estrategia no tanto de obsesionarse por los resultados malos de un año, sino una estrategia más a medio y largo plazo, y eso, bueno, pues al final les está dando los resultados y lo hemos visto este año. Han estado a punto de perderlo los pilotos por quitarse puntos entre ellos y por tener pues malas rachas, dejando que Verstappen ganara más puntos de los que yo creo que en condiciones normales debería haberse llevado, pero vamos, si lo ganan pues va a ser muy muy merecido el Mundial para McLaren.
Última porra de la temporada, aquí se os va a ver el plumero de quién queréis que gane, ya os lo digo, está... Prada con 31 puntos, Balseiro con 39 y nosotros con 37. Es decir, que aquí también puede haber cambios en la última porra de la temporada. Prada, ¿quién es la pole?
Pues yo voy a decir Norris.
Norris. Nosotros voy a decir que ya está apuntado, ¿eh? Además, de verdad, se puede comprobar que ya está apuntado. ¿Balseiro?
Verstappen.
Nosotros hemos puesto, que ha sido Héctor, Norris. Tres primeras posiciones. Prada.
Norris, Piastri, Verstappen.
Norris, Piastri, Verstappen. ¿Balseiro?
Verstappen, Norris, Russell.
Norris, Russell. Nosotros, ya para dejarlo todo claro, Verstappen, Piastri, Russell. Vuelta rápida. Prada.
Pues yo voy a decir Verstappen.
Verstappen.
Se os ve plumero mucho. Vale,
mucho, muchísimo. Balseiro.
Para Russell.
Russell. Nosotros, Piastri. Y en cuanto a los españoles, Prada.
Pues vamos a ver, en clasificación está muy mal Williams, pero un poquito mejor en carrera, así que vamos a decir, pues Carlos sexto y Fernando décimo.
Décimo. Balseiro.
Es un noveno de Sainz y décimo de Alonso.
Y décimo. Y nosotros decimos, Fernando Alonso décimo segundo y Carlos Sainz sexto. Veremos quién se lleva este Mundial. Mañana es el último Gran Premio entre Norris, Piastri y Verstappen. Gracias a los dos. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Abrazo grande, Yago.
Y nosotros nos vamos. No hay tiempo para más. Mañana estaremos aquí en Carrusel con todos los partidos y con lo que nos trae el fin de semana. Así que aquí estaremos para contarlo. Hasta mañana. Adiós.
El Larguero. Yago de Vega. Cadena SER. Radio Gandía. Cadena SER.
Pero descubrirás el lado más divertido de la radio.
¿A quién o a qué atribuimos la propiedad intelectual? Por ejemplo, ¿a quién pertenece la autoría de una música que tiene una parte de composición humana y una parte de creación artificial? ¿A quién se le da el premio Grammy?
Se ha tomado una primera decisión el comité que asigna los Grammys.
Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñá.
Y esto es muy interesante porque...
Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino, Cadena SER.
La Cadena SER presenta... El placer de escuchar.
Y entonces llegó el día en que Adi Moore... pasó a visitar a Louis Waters. Fue un atardecer de mayo, justo antes de que oscureciera. Vivían a una manzana de distancia en la calle Cedar, en la parte más antigua de la ciudad, con olmos y almezos y un arce que crecían a lo largo del bordillo y jardines verdes que se extendían desde la acera hasta las casas de dos plantas. Durante el día había hecho calor, pero al anochecer había refrescado. Adi recorrió la acera bajo los árboles y giró ante la casa de Luis. Cuando él salió a la puerta, Adi le preguntó: ¿puedo entrar a hablar de una cosa contigo? Se sentaron en el salón. ¿Te traigo algo de beber? ¿Un té? No, gracias. Puede que no me quede el tiempo suficiente para beberlo. Adi miró a su alrededor. Bonita casa. Dayan siempre tenía la casa bonita. Yo lo he intentado. Sí que bonita. Hacía años que no entraba. Adi miró por las ventanas al jardín lateral donde caía la noche y a la cocina donde una luz brillaba sobre la pila y las encimeras. Todo estaba limpio y ordenado. Luis la observaba. Era una mujer atractiva. A él siempre se lo había parecido. De joven había tenido el pelo moreno, pero ahora era blanco y corto. Todavía conservaba la figura, aunque algo rellenita en la cintura y las caderas. «Te preguntarás qué hago aquí», dijo ella. «Bueno, no creo que hayas venido a decirme lo bonita que está la casa».
Nosotros en la noche. Ken Harouf, 2016.
Cadena SER. El placer de escuchar. Cadena SER. El poder de la conversación.
The fire. En la cadena SER.
You place the flowers in the vase that you bought.
Las noches today. De Ortega.
Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs.
Buenas noches, amigos. ¿Qué haríais si tuvierais un gran poder? Si de repente la vida os regalase una capacidad brutal para ayudar a la gente. La respuesta no es fácil. Tal vez haya tantas respuestas como seres humanos. Y esta noche vamos a conocer una de ellas.
See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't big.
Pablo Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig.
¿Cómo descubrió Pablo que su mujer tenía poderes?
Pues esto fue hace unos 6 años aproximadamente, que estábamos en la Plaza del Pilar, en Zaragoza, y había un autobús que estaba a punto de atropellar a un señor. El autobús frenó, pero igualmente con la inercia que llevaba el autobús lo fuera pillado. Si no fuera porque la Carmen de repente alzó el vuelo, llegó hasta al señor, lo subió para arriba y lo salvó.
And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know.
Hasta ese momento su esposa nunca había dado muestras de ningún poder.
Nunca. La Carmen no. Nunca había tenido poderes de ningún tipo.
¿Usted tiene 83 años?
Sí, señor.
¿Y su mujer? ¿Cuántos?
Carmen. Ella tiene 78 años.
Radio Zaragoza dio la noticia. Y pese a la importancia de ese hecho, pasó totalmente desapercibido.
Sí, aquello se dijo por la radio. Yo imagino que hay cosas más importantes que están pasando y eso, bueno,
quedó.
Acabó siendo olvidado del todo.
Radio Zaragoza, 93.5 FM.
Una señora acaba de salvar a un hombre de un atropello en la Plaza del Pilar. Según algunos testigos, la mujer salió volando y levantó al hombre justo antes de que pasara el autobús. De momento, esto es todo lo que podemos decirles. Cuando tengamos más información, seguiremos dando, pero la noticia está ahí. Una mujer ha salvado, según fuentes.
And it was in the early spring, when flowers bloom and robins sing, she went away.
¿Cómo reaccionó usted, Pablo?
Pues se lo puede usted imaginar. Con miedo, claro. Incomprensión. Empecé a gritar que qué está pasando aquí entre el hombre que iba a ser atropellado, mi mujer, yo, aquello era confusión, mucha confusión. La Carmen y yo nos fuimos a casa. Ella estaba totalmente aturdida. Sí. Dijo que no sabía cómo había podido pasar eso, pero que una fuerza le había impulsado a salir volando y a salvar al hombre.
Una fuerza, decía ella.
Una fuerza en su interior.
Han pasado 6 años, desde este suceso.
6 años ya.
Y ha ido en aumento todo.
Sí, sí. Ahora ya la Carmen ya está. Ya domina por completo la capacidad de volar.
A voluntad.
Y ella, a lo que se dedica ella ahora es a salvar a la gente.
Cuando dice que dedica su vida a ello, ¿a qué se refiere?
Pues que en cuanto ella se levanta, desayuna, abre la ventana y se va volando por Zaragoza. Va a ver si hay alguien que necesita ayuda, va a ver si hay alguien que ella puede salvar de un accidente, de un atraco, en fin.
Pero
lo que la gente necesite.
O sea, se levanta, abre la ventana y se va volando.
Sí, hasta... abre la ventana y emprende el vuelo. Y ya.
¿Y cuándo vuelve?
Vuelve a la hora de comer. Y en cuanto ya comió, abre otra vez la ventana y se va.
Se va de nuevo.
Otra vez ya vuelve a la hora de cenar. O si tiene, como ella dice, un día complicado, pues puede volver a las 3, 4 de la madrugada.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.
¿Tiene miedo usted?
Claro que tengo miedo. La Carmen tiene ya 78 años. No tiene edad para estar todos los días en el aire. Y aunque gracias a Dios está bien, de salud, bien, pero tiene la edad que tiene. Eso no se puede, puede ocultar, la edad que tiene. Eso es innegable. Y que esté todos los días ahí yo en la casa, sin saber a la hora que va a volver. O si va a volver, que ese es otro. O si va a volver.
¿Tienen hijos ustedes?
Sí, tenemos 3 hijos y 2 nietas.
¿Y cómo lo viven ellos?
Yo no diría que eso es vivir, precisamente eso no es vivir. Ya. Las nietas, que son pequeñas, pero les hace gracia, claro, ver a la abuela volando. Que son crías.
Son crías, claro.
Y ellas no tienen en cuenta el peligro. Pero mis hijos sufren, normal que sufran. Normal. Además, la Carmen no ha tenido móvil, nunca ha tenido móvil, y se niega a tener móvil.
Va sin teléfono por el aire.
Y cuando está volando por Zaragoza, pues no sabemos ni dónde está, ni cómo está, ni sabemos nada.
Jolín, Pablo.
O sea que no es vida. Lo que nos ha pasado, esto no es vida. No es vida.
Something in the way she moves attracts me like no other lover.
Sobrevolar Zaragoza a los 78 años para ayudar a la gente, ser una heroína, puede parecer algo hermoso. Pero hay otra parte, la familia, el sufrimiento, el no saber cuándo volverá a casa, cuándo se abrirá esa ventana y aparecerá volando Carmen. Dicen que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y esta noche estamos descubriendo que también conlleva un gran sufrimiento.
Something in her style that shows me.
Yo no lo fuera dicho mejor. Yo no lo fuera dicho mejor esto.
Usted está ahora mismo en nuestra emisora de Zaragoza.
Sí,
hemos conectado con los compañeros técnicos de Zaragoza. ¿Su mujer dónde está ahora su mujer?
Está por el aire, está por donde está, sobrevolando Zaragoza. Yo ya he quedado con ella en cuanto llegue a casa, que me llame, para que me quede yo menos tranquilo.
Porque habíamos intentado que estuviese con nosotros en la radio, pero no...
Ella no ha querido estar aquí en la radio, no quiere darse importancia. Ella dice que ella tiene la responsabilidad de salvar a la gente, pero que no quiere presumir de ello.
Ya.
No quiere presumir de ello.
Uno de sus hijos, Agustín, que es el padre, creo, de las niñas, ¿no?
El padre de las mellizas, sí.
Es el que más sufre, tal vez.
Sí, es el que peor lo está pasando de todo.
Lo tenemos con nosotros al teléfono. Agustín, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué? Hola, hijo.
Hola, padre.
Agustín, imagino lo duro que debe ser...
Es duro. Es muy
saber
duro.
Que tu madre está volando...
Padre, es duro.
...por el cielo de Zaragoza...
Padre, es duro.
...con 78 años.
Es muy duro, la verdad.
Y esa contradicción entre la ilusión de tus hijas, ¿no? De
sí, las chiquillas. Sí,
claro, de las crías...
Contentas.
Al ver que su abuela vuela...
Claro.
¿Cómo llevas esto?
Pues como decía mi padre ahora, ¿no? Lo llevo mal, malamente, ¿no? Porque
claro,
la mujer que te ha dado la vida, que te ha cuidado, ¿no? Que verla ahí indefensa, volando, yeah. Saber si se puede caer.
El Agustín lo que hace es estar, él tiene terraza. Y está en la terraza
mirando ahí
ya. Dos días ha tenido que dejar de trabajar.
¿Pero por qué está en la terraza?
Va a mirar al cielo, se pone en la terraza, vale. Mira a ver si ve pasar a su madre.
A ver si veo pasar a madre volando por Zaragoza.
La manía que tiene la Carmen de no tener el móvil, coño.
Mira, que le hemos dicho que tenga móvil, pero no.
Se lo hemos dicho muchas veces, hombre.
Por activa y por pasiva.
No,
pero...
al menos hazlo por nosotros. Pero no, ella no, ella quiere su libertad, quien está ahí.
Lo que sería hermoso es...
Beatriz.
¿Qué ocurre?
No, se ha despertado una de las niñas.
Vaya, se ha despertado una de las...
¿Cuál?
La Beatriz se ha despertado.
La Beatriz.
¿Podríamos hablar con ella un momentito?
¿Quiere hablar con ella?
Sí, bueno, si no le molesta...
Un momento, Beatriz.
Ahí está.
Hablamos con la cría un momentito.
Es una cría,
maravillosa. Habla.
¿Beatriz?
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cuántos años tienes, Beatriz?
¿Cuántos? No te ven la mano. Dilo hablando.
Dilo hablando.
Cuatro.
Me han dicho que tu abuela vuela.
Sí, mi abuela vuela en Zaragoza.
En Zaragoza.
Vuela por el aire.
¿Y te gusta que vuele?
Mucho.
¿Y te gustaría a ti volar de mayor también?
Sí.
Sí, ¿no?
Para salvar a gente como mi abuela.
Como tu abuela.
Que es muy fuerte y sabe volar.
Muy bien.
Y adiós, Beatriz.
Adiós,
bonita.
Esto me se rompe el corazón, de verdad,
sí.
De la ingenuidad de la chiquilla.
Sí, es verdad.
Y el sufrimiento que tenemos en la casa.
Agustín,
dígame.
¿Ha visto a su madre volando desde la terraza donde está?
Esta noche no la ha visto.
No la ha visto.
Esta noche todavía no la ha visto.
Bueno.
La hora que es, yo creo que ya debe estar a punto ya de recogerse.
A ver si se recoge ya. Agustín, gracias por su llamada. Gracias por habernos permitido hablar con su hija, que es un encanto. Un beso enorme de parte de todos.
Igualmente.
Los que estamos aquí en la cadena SER y de parte, sin duda, de los oyentes. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós,
buenas noches.
Adiós, hijo.
Adiós, padre.
Hay de orders from the captain. Get thee ready quick and soon.
Pablo, hay muchos oyentes que están poniéndose en contacto con nosotros estupefactos porque esta historia no se conocía en España, pese a ser algo tan, tan importante.
Sí, pues en Zaragoza se conoce bien.
Zaragoza.
Sí. Lo que pasa es que, claro, estamos en esta época en la que solamente las noticias de la política son las importantes.
Ya. Y, lo
de la Carmen parece como que no tiene importancia. Pero ya digo, en Zaragoza esto es una cosa
que se sabe.
Que se conoce y que se sabe. Y la Carmen ha ayudado mucho y sigue ayudando mucho a la gente.
One word more, a signal token.
Viendo el sufrimiento de ustedes, imagino que habrán hablado con Carmen, con su esposa, para decirle que lo deje.
Sí, sí. Yo cada día, a la que cuando Carmen se levanta y abre la ventana y la veo a que está a punto de emprender el vuelo, yo ya
sí,
cada mañana, desde hace ya años, le digo, por favor, Carmen, que es una familia.
Claro.
Una familia que te necesita.
¿Y qué dice ella?
Ella dice que Zaragoza también la necesita ella.
Yeah.
Que Zaragoza también la necesita.
Ella lo vive como una misión.
Una misión. Pues ella es su propósito en la vida. Ella me dice que no ha tenido en toda la vida ningún propósito bueno y que ahora...
Y esto le...
A la vejez, pues si le ha pasado esto, pues...
Que adelante, ¿no?
No quiere dejar la oportunidad de ayudar a Zaragoza. Y ella siente, porque de verdad que lo siente, por los hijos, por las crías, por todo, y por mí, yo sé que me quiere y que... Pero ella dice que Zaragoza está por encima, que Zaragoza está por encima.
¿A cuánta gente salva Carmen?
Carmen salva muchísima gente al día. Atropellos.
Claro, una ciudad tiene...
Y a veces incluso entra adentro de las casas y ve que...
Dentro de la...
Y por la ventana ve que hay una discusión o algo, entra dentro de la casa, rompe el cristal y habla con la gente y pone paz.
Madre mía.
Y pone paz.
Bueno, también hay que estar orgullosos de
sí,
eso,
¿no? Orgullosos estamos. Lo que pasa es que cuando a veces uno... Ay, espera.
El móvil le suena. O sea,
me llaman desde el fijo de casa. Que ya debe haber llegado.
Debe ser Carmen. Póngase.
Carmen.
A ver.
Ha llegado ya, ¿no? ¿Cómo te ha ido el día?
Con Carmen.
Bien.
Que ha llegado ya a casa.
Vale.
Después de un día...
Sí, dime.
Volando por Zaragoza.
Sí, yo estoy aquí en la radio, en eso que te dije de que iba a hablar... Sí, digo que estoy en la radio, en eso que te dije de que iba a hablar de lo tuyo.
Dígale que...
Sí, bien.
Pablo.
Carmen, que se ha puesto la Beatriz.
Le está informando.
Sí, hablo por la radio, la Beatriz.
Pablo.
Ya luego ya pido una grabación o algo para que la oiga. Yo voy para allá ahora. En cuanto termine de aquí, voy para allá. Venga.
Pablo, dígale.
Venga, hasta ahora.
Pablo.
Un momento, ¿qué?
Dígale que se venga a la radio. Un momentito.
No, venirse no viene. No, que me dicen que si quieres venir, ya digo que no.
O si la podemos llamar nosotros por teléfono al fijo de su casa y, para...
Me dicen que si quieres que te llamen a casa para hablar.
Y así hablamos con ella un poquito, hombre. Yo creo...
Venga, hasta ahora.
¿Qué dice?
No sé, es que... Está cansada o algo.
No, pero vamos a llamarla, hombre. Yo creo que si ella ha llegado ya estará relajada, podemos hablar con ella.
Bueno, pues ya llámenla si quieren. No
compañeros.
Sé si se va a querer hablar o algo, pero ya llámenla.
Compañeros, marquemos el teléfono fijo de Pablo, que ya lo tenéis.
Ya lo tenéis.
Y pasad la llamada en antena en cuanto... Y hablamos con Carmen, que nos cuente cómo ha sido la noche, cómo se le ha dado esta noche sobrevolando Zaragoza.
A ver,
si podemos hablar con ella, a ver si se pone.
Yo creo que no va a querer hablar. ¿Se
llama? ¿Carmen?
Yo.
Ahora, mire, le llamamos de la radio que estamos con su marido, hablando de lo suyo, de que vuela.
Sí.
¿Cómo le ha ido la noche?
Una noche tranquila.
Bien.
Una noche tranquilica.
Bueno.
Vale.
Lo que pasa es que he vuelto tarde porque he estado arreglando las vías del tren. Que había un trocico de vía que estaba con desencajado.
La vía del tren, que no estaba...
Esto me ha llevado más tiempo de lo que yo pensaba. Para evitar un accidente de tren, estaba arreglándolo.
Arreglando la vía del...
Está ayer ¿El Pablo?
Sí, 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 está aquí, está aquí.
Estoy aquí.
Hola, Pablo.
Hola, Carmen. ¿Qué? Hemos estado hablando de lo tuyo.
Han explicado todo lo de lo suyo.
Y hemos dicho lo que ya sabes que todos sentimos en la casa.
Que sí.
Nos parece muy bien lo que haces por Zaragoza.
Que sí, Pablo, que sí.
Que estamos orgullosos de ti. Tenías que haber oído a la Beatriz. Ay. Pero que también sufrimos mucho.
Sufren.
Estás todos días en el aire, que tienes la edad que tienes.
Sufren mucho,
no,
¿eh?
No me preocupa.
No sé, Pablo, no sé, yo me hago cargo de esto. Yo, ¿qué te crees tú? Que yo, cuando yo estoy en el aire estoy también tranquila, pues también sufro por vosotros.
Ya.
Sufro porque sé que estáis sufriendo.
Sí, pero... Claro.